más.
Aquí comienza Peláez y de Francisco en la W. 2 horas de fútbol y algo más. Lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Solo en W Radio y wradio.com.co.
Buenas tardes a los oyentes de la W, la original, la orquesta original de Manzanillo, en la provincia de Granma, en Cuba, que fue fundada esta orquesta en diciembre del año 1963. 14 sus integrantes, su director de siempre, Wilfredo Naranjo. Mi sombrero de Yarey, la original de Manzanillo. Hola Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Hernán, un saludo a todos. ¿Cómo están?
Bueno, ha comenzado el juego entre Australia y Emiratos Unidos. Aquí el ganador enfrentará a Perú por un cupo, el número 31, al próximo Mundial. Estaremos al tanto pendientes de este juego. Y más tarde vamos a tener un partido de Europa que se las trae, ¿no? Martín.
Alemania-Inglaterra.
¿Qué tal eso, Alemania-Inglaterra? Bueno, muy bien.
¿Qué tal ese insulto, esa grosería? ¿Eh? Esa tarbanería de partido.
Bueno, no me jodas. Pero claro, se nos va a traslapar, perdónenme la palabra, porque cuando estén jugando segundo tiempo de Australia-Emiratos, estará comenzando, pero estaremos aquí atentos a darles información, noticias. Pero antes de ello, Martín nos recuerda el numeral.
Numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W.
La pregunta es esta. ¿Por qué cree usted que el 70% o más de los técnicos de selecciones suramericanas son argentinos? Y dije 70% o más porque en este momento hay 7 técnicos confirmados. Las únicas selecciones que no tienen técnicos argentinos son Brasil, que tiene a Tite brasileño, y Uruguay, que tiene a Diego Alonso uruguayo. Está sin técnico en este momento Bolivia, y allí podía llegar el octavo técnico argentino, el Checho Batista. Entonces la pregunta es, Martín, 70% o más de los técnicos de Sudamérica, de la eliminatoria, de la próxima ya, serán o son argentinos. Pero valdría la pena recordar, Martín, qué técnicos argentinos han llevado selecciones a mundiales que no sean Argentina. ¿Tenemos?
Pues lo de Martino con Paraguay, ¿no?
Ah, sí, señor.
En 2010, ¿te acordás? Que era un equipo. ¿Qué equipo ese complicado? Era difícil.
Bueno.
Buen equipo. Bielsa con Chile en el 2010. Por ejemplo, Perú con Gareca, Mundial pasado.
Pekerman.
En Rusia. Pekerman, Colombia. Sampaoli con Chile, 2014. Esos son los que recuerdo ahora.
Muy bien. Bueno, pero ahí establecemos ya el cuestionamiento, mejor, y ya conoceremos respuestas. Pero entremos en materia, Martín, y démosle paso, como es la costumbre, a un oyente. Rido Cáceres dice, hombre, saludo a esos dos carrotancados de conocimiento, no, tampoco. Mire, él pregunta, a propósito del regreso del doblemente glorioso, el Cúcuta Deportivo, ¿qué es lo que más recuerdan de uno de los equipos del Cúcuta a través de tantos años? A ver, Martín, su recuerdo.
Oye,
y el mío un poquito más añejo, claro.
Bueno, no, yo recuerdo, por ejemplo, a Santín, a Viera, a Iguarán, en ese Cúcuta, a Manuel Rosendo Magán, recuerdo al Tomate Gómez, a Cañón, a Casadiego, al Burrito González, Álvaro Contreras, que llegó al Cali. Ahora, el equipo del 2007 fue una locura, el de semifinal de Copa Libertadores, de Robinson Zapata, de Walter Moreno, de
¿quién era el técnico?
Uruguayo. Bernal, para esa. Había quedado campeón con Pinto y luego Bernal fue a esa Copa Libertadores, llegó a semifinal y Boca lo eliminó.
Sí, señor.
Con el Burrito Martínez, que era un gran jugador. Bustos.
Uy, estaba el panameño también, Blas Pérez. Y el
Blas
Burrito, sí.
Estuvo, sí.
Bueno, yo.
Burrito Martínez, claro.
Sí, yo recuerdo de los Cúcuta grandes que vi. Inolvidable la delantera de uruguayos que tuvieron, que eran Carlos Unino, que fue técnico del Bucaramanga y jugador del Cristal de Lima, ya fallecido, Antonio Sacco, un dominador de pelota bravísimo, que del Cúcuta pasó al Medellín, fue campeón con el DIN en el 54. El centro delantero era Juan Carlos Toja, gran señor. Estaba Ramón Villaverde, que después fue al Barcelona de España, y Viviano Sapirain, jugador que había sido de la época grande de Nacional de Montevideo. Esos cinco delanteros uruguayos, bueno, y pasaron por su fila Juan Eduardo Hover, que había sido de selección uruguaya, aunque nació en Rosario, Argentina. Pasó también Walter Gómez, aquel delantero sensacional de River uruguayo, Javier Ambrois, no, cantidad de jugadores uruguayos
de
categoría. Ajá. Sosa y Verdún.
Al goleador. Verdún era una locura, ¿o no?
Totogol Verdún, no, y Walter Sosa. Los pistoleros, como les dijo Rubén Bravo, que en su época era el técnico de ellos. Él me decía, el equipo de nosotros aguanta, se defiende, pero es que tenemos dos pistoleros arriba, Sosa y Verdún, y esos tipos no perdonan.
¿Te acordás de Muletaler?
Mulet, no, pero Martín, vos me bajaste aquí de categoría.
No me olvido jamás de Muletaler, no. El número 10 argentino.
El número 10, no, tuvieron muchos jugadores, no, buena formación.
¿Vos te acordás, ese uruguayo Carrasco, él solo un jugador?
Ah, ¿no? Juan Ramón Carrasco, sí señor.
Y estuvo
duró poco,
el Cúcuta.
Pero qué calidad que tenía ese tipo.
Uy, jugadorazo, 10. Era jugadorazo.
Bueno, ahí estamos.
De arqueros así, me acuerdo de Sinisterra, que cobraba los penales, Alejandro. Me acuerdo de Miguel Núñez.
Y yo me acuerdo del equipo que lo llamaban del zoológico. Estaba el Palomo Ramírez, el Burrito González, el Mico Santander, el Burrito, espérate que había otro hombre. De todas maneras.
Hugo Horacio Londero fue importante ahí, ¿no? En el Medellín,
claro,
el Nacional,
sí, señor,
y en el Cúcuta.
Sí, señor.
Se quedó a vivir allá. El Chiche Diz, ¿no? Que jugó
también,
en Millonarios.
Que vino con él también, venían de Gimnasia.
Y ¿sabes qué jugador me parecía bueno? Yo siempre te hablo de ambidextros, que uno no sabía si eran derechos o zurdos, porque le pegaban igual. Era el Nene Díaz. Uno no sabía si era derecho o zurdo. Que jugó más en Bucaramanga, fue muy reconocido, pero en Cúcuta también estuvo, ¿no?
Sí. Y Mona Lisa Ramírez, también me acordé de Mona Lisa Ramírez. Bueno.
El Tomate Gómez.
Muy bien. No, qué personaje.
El Tomate Pego, ¿no? El Tomate Pego.
Bueno, de todas maneras, muchas gracias.
Calde pelado, oiga.
Bueno, Martín, estoy viendo el primer tiempo apenas está comenzando. Llevamos 9 minutos, 0-0, Australia, Emiratos Árabes Unidos. Bueno, Martín, vamos con novedades del fútbol de Colombia. Hay algunos detalles. Por ejemplo, hoy, te doy la noticia y vos me la comentás, me haces el favor, que el Betis de Sevilla le gustaría contar con Wilmar Barrios siempre y cuando qué pase, siempre y cuando qué. A ver.
Ah, bueno. Hernán, mira que, Barrios, que tiene 28 años, está en el Zenit de San Petersburgo.
Es cierto.
Si sale Guido Rodríguez, si sale este argentino,
Sí, señor.
Que lo quiere el Atlético, lo quiere Simeone, este jugador de 28 años que empezó su carrera en River.
Y sí, señor.
En Cholos, en América de México, en... Ahora está en Betis. Llegó a Betis por 10 palos, hoy vale 25, llegaría al Atlético. Pero si se da esto, dicen que el primero que quiere Pellegrini ahí es Wilmar Barrios.
Además, ¿no? Barrios acaba de renovar contrato con su equipo en Moscú, pero como el fútbol ruso está marginado de las Copas de Europa por la situación política, etcétera, entonces facilitaría la salida, aunque advierten que los equipos rusos no regalan los jugadores ni los ceden, que ellos se ponen duros, pero
vale 15. Razones.
Sí, pero yo no sé, pero lo cierto es que Barrios pues tiene.
No, vale 20. Vale 20.
No, pero pareciste ruso. No, pero
No, vale 20 palos. Bueno, vale 20 catorrazos.
¿De dónde sacaste ese dato de tu Transmarket?
Sí, no. Claro, Hernán.
No, esos de Transmarket que son clavijos, Martínez, le meten clavijos. Pero bueno,
vale 20, vale 20. Recordemos el paso de Boca a Zenit de San Petersburgo.
Sí, exacto.
En 15 millones de euros.
Y allá se aguantó. Uy, lleva rato allá Wilmar Barrios.
Hay unos canales hermosísimos en esa San Petersburgo, ¿viste? Yo he visto por internet. Qué belleza de ciudad. Uy, qué hermoso.
Se llamaba, se ve. Antes se llamaba Leningrado. Creo que es así.
Ah, sí, señor. Sí, sí, sí.
Bueno, Martín.
Y es hermosísima, hermosísima ciudad. Y ahí, bueno, se iría para Sevilla, que también es sabroso allá.
Uy, sabroso. Uy, sí, tiene más ritmo, o sea, más ambiente tiene Sevilla. O sí.
El flamenco hombre, a mí me fascina.
Martín,
yo me disfrutaría mucho el flamenco ahí.
Yo creo que lo he dicho ya, pero lo repito, que no sobra. Uno siempre tiene la disculpa. Un oyente nuevo que llegó, un taxista que acaba de prender el radio. Le quiero contar que a ese Betis de Sevilla fueron dos jugadores de nuestro fútbol que yo recuerde. Ángel Berni, un puntero paraguayo que era de Boca, de Cali, pasó a San Lorenzo de Almagro y de ahí fue al Betis de Sevilla. Y el otro fue Jorge Olmedo Méndez, que pasó del Cali directamente a Sevilla y fue campeón con el Sevilla en el torneo de ascenso del año 76, si mal no estoy.
Claro, Jorge Olmedo, que él casó con Ana Lucía Gudel.
Ah, usted tenía que recurrir a ese tono, ¿no?
Pues claro,
parandulero. Bueno.
Claro, Hernán. Obviamente,
ya que está en ese
que es un tema apasionante.
Más apasionante le resultó a Abramovich, el dueño que era del Chelsea. Le embargaron los dos aviones que tenía. Embargaron, ¿no yo? Bueno, Martín, hombre, qué pesar. Fariñez, el arquero venezolano que estuvo en Millonarios, estaba prácticamente ya consolidado como titular del Lens de Francia, donde el titular venía siendo un veterano Leca. Hombre, en un entrenamiento, rotura del cruzado, del ligamento cruzado. Se va de intervención quirúrgica y no sé, tiempo de recuperación. Pero eso antes de 5 meses, no creo que esté. Fariñez.
Hernán, mira que está entrenando con su selección Venezuela. Se le rompió el ligamento cruzado de la rodilla izquierda.
Sí.
Serán de 6 a 7 meses de recuperación. Venezuela pues juega el jueves contra Arabia Saudí en Murcia.
Sí.
Entonces, hombre, lástima lo de Fariñez, sí. Pero fue sí, con la selección se lesionó.
Bueno, se va a recuperar Fariñez. Hombre, Diego Moreno es un pelado que juega muy bien en el Envigado, Martín, te cuento. Juega bien, todos
sí, sí.
Los aplausos, las
miradas
la lleva Yasser, pero este tipo juega bien. Pues bien, Nacional, que siempre recurre a los planteles del Envigado, parece que se hace a los servicios de Moreno. Pero al igual que Wilmar Barrios, está condicionado. Siempre y cuando Perlaza que se va, que no se va, que se... Bueno, si se va Baldomero. Perlaza, Baldomero, entraría
sí,
ese muchacho
se va
Diego Moreno. Se va, ¿no?
Mira, Hernán, mira, lo de Diego Moreno, pues sí, podría pasar entonces de Envigado Nacional, tiene 26 años, es un volante central con gol, él cae sorpresivamente y anota y pisa el área, tiene estatura de defensor central, pero es volante de marca, de apartado, 1.86 mide, y él estuvo ya en el fútbol europeo, en Marítimo, y resulta
Portugal,
lo de Baldo,
¿no?
Sí, claro. Mira, lo de Baldomero está así. La esposa del jugador, Tatiana Gil, dice que Nacional tuvo al principio a Baldomero sin contrato y lo tuvo así casi un mes, y el jugador pues se quiso devolver para Bogotá, y ese día en el que el jugador dijo no soportar más hace un tiempo, pues le llegó a la medianoche un contrato, y en ese contrato no quedaba nada de lo que habían acordado verbalmente, entonces lo hicieron firmar bajo presión, dice Tatiana Gil. Habrá que hablar con pues con los directivos de Nacional, porque pues si es Tatiana Gil, de verdad que se salió de casillas, y ellos se cansaron, y Baldomero dice que se cansó de que trapearan con él, dice Tatiana Gil. Entonces, vamos a ver qué pasa. Hay un conflicto ahí con Baldomero, y Baldomero dice que ya tiene que salir, él se quiere ir, y que hay ofertas de Argentina y de México.
Muy bien, que las aproveche, mijo, escoja bien. Julián Escobar nos pregunta, no tiene nada que ver, pero pregunta por Ampudia, el policía Jairo Ampudia, el aquel lateral izquierdo del América. Y le pegaba sabroso. Fue
de Marroquín.
Fue del equipo de Marroquín.
Sí, de Marroquín. Claro, con Carlos Álvarez, con Calidad Núñez, con Edison Álvarez.
Muy bien.
Con James Rodríguez, el papá de James.
Así es.
James Rodríguez, un
otro
que pegaba duro a la pelota. Romero,
otro jugador colombiano que puede ser, se insinúa como noticia, no se ha confirmado, pero creo que va para Racing de Avellaneda, se llama Johan Carbonero, jugador que fue del Once Caldas de Manizales, venía haciendo muy buena campaña en Gimnasia de Grima de la Plata, y el técnico de Racing, Gago, lo ha pedido formalmente a Johan Carbonero, un rapidísimo extremo, rapidísimo.
Hernán, mira esto, rápidamente, Carbonero tiene 22 años, su valor es de 3 millones de euros, hoy se vence el plazo para que Gimnasia cancele una cuota, y si no lo hace, pasa de tener el 65% del jugador al 50% del jugador, del pase, pues. Gimnasia ha pagado hasta ahora $700,000, le debe 700,000 más. Al Once Caldas, le debe 700,000 más. Lo han tasado en 4 millones y, bueno, de 4 millones pasó a 5 millones hace poco, ¿vis? Ellos le subieron a 5 millones. Espera, entonces, que Racing lo adquiera. Pero Gimnasia, pues, pretende entre 4 y 5 y quedarse con... O sea, si ellos, por ejemplo, reciben 4 millones, los de Gimnasia se quedan con el 20% para una posible venta a futuro. Esta temporada, 18 partidos, 4 goles de Carbonero, y tiene, pues, un proceso judicial delicado, y, bueno, vamos a ver en qué acaba, ¿no? Una acusación de una mujer en un hotel, una trabajadora en un hotel.
Una 17, una pausa pequeña.
Un.co.
Hombre, encontré otra novedad en la selección del Perú, que está pendiente a esta hora Gareca, creo que está con Santín, están en Doha viendo el partido. La novedad es esta: Edison Flores, un jugador que no ha sido titular como tal, pero entra en momentos importantes del equipo de Gareca o de la selección. Él está jugando en United, en la MLS. Pues hoy el Atlas de Guadalajara, el equipo de Camilo Vargas y Julián Quiñones, lo está buscando, y seguramente Flores regresará o ingresará mejor al equipo mexicano.
El popular Orejita Flores, el que le hizo el gol a Colombia ahorita en las eliminatorias, el 1-0.
Pero ¿por qué nos tenés que recordar eso, Martín?
A propios, y no solo sorprendió a propios, Hernán, también te tengo que decir que fue a extraños también.
Época, en tu época, tu papá decía a tirios y troyanos. Ahora es
así. Sí, mira, Hernán, Orejita Flores es extremo zurdo, 28 años, él empezó su carrera en Universitario, está en DC United de la MLS, hoy vale 2.500.000 euros, y Julián Quiñones saldría de Atlas. Ojo a esto, Hernán, ha aparecido una oferta de la MLS, hay tres clubes que lo quieren ahí.
¿A quién?
Estarían dispuestos a pagar Julián Quiñones de Atlas, ¿ya? Sí, entonces, ellos ya están pensando en un reemplazo de Julián Quiñones, que es extremo también. Pero es que Julián Quiñones es derecho, Orejita es zurdo. Y Julián Quiñones saldría por 10 palos. ¿Vos te acordás que en estos días dijo que América de México iba a pagar 5 millones? Sí. Pero no, ahorita ha salido oferta de la MLS porque es por el doble. Entonces, pues se le han atravesado a la América de México. Y este jugador colombiano, Julián Quiñones, podría pasar al fútbol de Estados Unidos y así llegar y así esperar la llegada de Orejita Flores, el peruano zurdo.
Hombre, hoy me mandaron un video muy interesante de una declaración que dio Marcelo Bielsa, el loco Bielsa, y le preguntaron sobre el tema de tanta lesión muscular, ¿cierto? Que el aductor, que el isquiotibial, que tanta lesión. Y dijo, mire, yo conozco un jugador que nunca sufrió de eso. Se llama Javier Zanetti. Y yo alguna vez le pregunté a Zanetti, que jugó mucho tiempo en Italia, ¿cuál era su método? ¿Cómo hacía para prevenir ese tipo de lesiones musculares? Y el hombre le dijo, mire, muy sencillo, del vestuario o del camerino, como lo quieran llamar, del vestuario al gimnasio, un calentamiento adecuado en el gimnasio y al campo de juego. Termina el trabajo en el campo de juego, regreso al gimnasio y del gimnasio voy al vestuario. Entonces Bielsa hace énfasis en eso, Martín. Muchos jugadores se están lesionando porque no han tenido el calentamiento oficial, el recomendado, pues. No es cuestión de saltar y hacer una espirotica, no, eso tiene un tiempo, ¿no? 15, 20 minutos de trabajo, de calentar los músculos para que no sufran cuando juegan, ¿no? Una sorpresa, puede ser, no sé.
Claro, pues eso es lo que él dice. ¿Vos acordás eso de los equipos de Bielsa son de una intensidad, ¿no? De unos embates permanentes y de regresos. Son equipos que presionan toda la cancha. Y tenían que estar físicamente muy bien preparados. Tanto así que dicen que alguna vez se le fue la mano y le llegó reventado ese equipo de Argentina en 2002 que salió en primera ronda. Pero había sido el mejor de la eliminatoria.
Martín usa una palabra muy, muy, muy dura, reventado. En otra época decíamos, no, tuvo una sobrecarga física, más elegante. No, se hicieron trabajar mal.
Pero ese equipo en la eliminatoria fue un equipo conspicuo, fue un equipo egregio e ilustre que recordamos. Ahora, luego llega y queda eliminado. Suecia lo termina sacando de ese mundial.
Sí, bueno, pero por lo menos vale la pena considerar, esto más que todo es para los preparadores físico-atléticos que tienen el plan de calentar a los jugadores, ¿no es cierto? Hombre, Martín, salió sin querer queriendo el nombre de Sebastián Pérez, el volante colombiano que hoy trabaja en el Boavista de Portugal. Ese volante en el año 19 pasó por el Barcelona de Ecuador, de Guayaquil. Inclusive jugó 26 partidos allí. ¿A qué viene el cuento? A que Barcelona de Guayaquil suspendió a socios de la institución encabezados por Ceballos, aquel que fue arquero del Once Caldas y que fue presidente del Barcelona. Y todo porque en el ejercicio de Ceballos y sus compañeros fue cuando contrataron a Sebastián Pérez. Parece que hay un enredo, vos sabés, los enredos de los contratos, las platas que sí, que no, que están, que no era, que fue, ¿me entendés? Entonces,
José Francisco Ceballos.
¿Sí? Entonces la Junta dijo, mire, usted fue presidente, socio, queda suspendido. Mal. No tiene nada que ver Sebastián Pérez. Pero digo que fue por el motivo. Claro. Revisaron, la palabra es revisaron los contratos o la forma como contrataron en su momento, en el 19, a Sebastián Pérez. Y tenga, le cayeron al hombre a Ceballos.
¿No? Además de eso, Hernán, resulta que ese equipo de Barcelona en ese 2019 queda eliminado.
Además.
Por escritorio. Y claro, contra Defensor Sporting. Y la otra cosa, no solo fue eso, sino también la no convocatoria a una asamblea que tenía que hacer Ceballos como presidente. Y esto es grave porque pues fue contra los estatutos. Entonces, pues fue como hay negligencia, hubo descuido y desconocimiento. Entonces, lo de Ceballos, suspendido. Creo que sube en Once Caldas.
Sí, señor. Hombre, y uno que salió hoy con una petición, pues bueno, la gente pues tiene derecho a pedir. Jorge Jesús, que ahora es técnico del portugués del Fenerbahçe de Turquía, dijo, mire, necesitamos cuatro jugadores y ojalá sean estos cuatro nombres brasileños que les voy a dar. Uno se llama Bruno Henrique de Flamengo, ya grande, 28 años creo que tiene, un goleador.
¿Tiene más?
No, déjalo en 28.
¿Tiene?
Mira,
31.
No, Martín, ¿seguro?
Estuvo en Europa. Europa. Sí, 31. Sí. Estuvo en el Wolfsburgo ya.
Sí.
Y Hernán, bueno, quiere este jugador. Y claro, por la edad no es tan caro, pero es un gran jugador.
Bruno, lo que pasa es que es titular de Flamengo con Gabigol. Pero sí, bueno, como él lo conoce, él lo dirigió, entonces él pide en primer lugar a Bruno Henrique. Aquí sí creo que no va a tener chance porque pide a Eriksson, que es el delantero que tiene, uno de los delanteros de moda del Botafogo.
9.
Sí, ese no creo que sea fácil.
Es un 9 zurdo, es como el mismo tipo de jugador que Gabigol.
Sí, pero no.
Bueno, tiene 23 años, Hernán, y 13 goles en 19 partidos.
No, anda bien.
Eriksson de Botafogo. Sí, no, Eriksson lo quieren para el Fenerbahce, entonces, y como que no es tan caro, y siendo un jugador, pues que está haciendo goles, no sé.
No, pero después de tu observación, Transfer Market, lo sirvo el precio. Igor Paisao.
No, pero el precio de Transfer Market te vas de. Te vas de plot. Te vas plot porque no está regalado, Hernán, deberías comprarlo.
Sí,
un millón y medio.
Ay, no, me equivocas. Bueno, y Igor Paisao es el otro que pide, un muchacho juvenil debe ser. Y Wellington, sí, de Sao Paulo, otro juvenil. Pide 4.
Mira, Paisao es extremo izquierdo, pero es derecho. A él le gusta jugar por izquierda y hace la diagonal para rematar. Y es, es bajito y es como un ñato. Es como un ñato, o sea, es muy fuerte, de esos jugadores que son consistentes, rocosos, pero y hábiles, ¿no? Y fuertes, del Curitiba. Y Wellington es otro jugador que quiere Jorge Jesús, Hernán.
Ese es del Sao Paulo, un juvenil.
Fue del Sao Paulo y yo tengo un Wellington, Hernán, que es que hay varios Wellington.
No, pues el arquero, ¿te acordás que hay un arquero, Wellington?
Sí, este Wellington, dicen, el que quiere Jesús, es el de Fluminense, que es un volante central.
Bueno,
pero bueno, no sé.
El hombre pidió.
Creo que es ese, pero cualquier cosa, cualquiera me corrigen.
De acuerdo a tus observaciones, el que de pronto vaya es Bruno Henrique. Yo me imagino, porque lo conoce, es veterano y tal, puede que lo lleve. Pero bueno,
el ¿sabes a quién quieren también? A Nicolás de la Cruz, lo quieren del Fenerbahce.
Pues es que...
Pero también lo quiere la Real Sociedad.
Sí, lo quieren varios de Europa, pero Nicolás de la Cruz, el uruguayo que juega en River Plate, el pase le pertenece, una parte grande del pase, a Liverpool de Montevideo. Y River le compró y le pagó una parte, entonces están en esa triangulación de contratos y de cosas, pero sí, en River dan por un hecho que de la Cruz se va, para ambos, para Liverpool y River, ¿no?
Tengo una catarata de información acerca del tema de la Cruz. Liverpool, sí, de Uruguay tiene el 70% de ese jugador todavía,
por hoy,
una locura, o sea, bueno, y tiene 25 años, River tiene el 30, ese jugador podría valer 14 palos, saldría para Europa, como te digo, ya el jugador parece que no, eso no tiene reversa, y River podría hacer caja con 4 palos.
Muy bien.
Y Liverpool con casi 10, una locura.
Tenemos que hacer una pausa a la 1:00 p.m, 29 minutos, entiendo que siguen 0-0 Australia y Emiratos.
Los iracundos queremos rock, los iracundos balamos rock, los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll.
Bueno, Martín, antes de que llegue la música, hola. Minuto 33, están empatando 5 goles, Australia y Emiratos Árabes, recordándoles que el ganador enfrentará a Perú la próxima semana por un cupo al Mundial. Ahora sí, Martín.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, hoy tendremos una banda de Chicago,
sí,
Illinois, ¿ya? Y es una banda que llama Disturbed, y tienen un álbum de 2005, 10,000 sí. Fists,
ya.
Llama ese álbum, ¿sí? El cantante responde al nombre de David Draiman. Hernán, ¿voy muy lento?
No, sí, sí, pero ponele. A no, ver.
Pongámosle suspenso.
¿Qué tal
un poco de dramaturgia? Bueno. La gente le espera que esta canción de Distorsión se llama Stricken, que quiere decir afligido. Stricken.
Como dirías,
ese tema
se acaba de salvar Australia. Siguen 0-0.
Bueno, coméntamele algo a esta ráfaga. Bueno. Coméntamele algo.
¿Te parece una ráfaga? No, aquí
es una
por
ráfaga
te digo
para
que...
devastar.
No, los cantantes le ganaron, el grupo le ganó a la banda. La banda.
Una borrasca de. No. De guitarras, ¿ah?
Sí,
es
hola.
Locura.
Martín, tenemos respuestas de los oyentes sobre el tema de hoy que planteamos, ¿no? Entonces, a ver si las tengo aquí. No, no las tengo acá. ¿Por qué no? Estoy pendiente que me las envíe.
¿Qué cosa,
Las respuestas, Martín. Ah, espérate a ver si tengo aquí unas. Sobre el tema de por qué hay tanto técnico argentino, hay 7 selecciones en este momento con técnicos argentinos, hablo de selecciones suramericanas, y hay una octava que puede ser la selección de Bolivia en cuestión de pues horas, ¿no? Después de que se fue Farías. Acá están. Mira, Santiago Cuellar. Tienen la estructura montada de educación al respecto y por eso tienen una ventaja. Arcas Godman, desde las inferiores están compitiendo. Ese espíritu competitivo de buscar la victoria siempre, sin importar cuál sea el rival, les forma mentalidad ganadora. Juan, resultados, tienen buenos empresarios y llevan más tiempo formando técnicos. Andrés Sierra. Bueno, porque son los segundos después de Brasil en calidad, porque son los mejores representados, dice Franklin Serrano. Tienen liga competitiva y les encanta que les digan mister. No, yo no creo, pero bueno. Paul cree que es por el buen trabajo que hacen. Laman dice no, ellos lo que tienen es una escuela de formación de técnicos muy estructurada. Gabriel Perdomo tiene mentalidad ganadora. Catador me dice porque tienen una buena escuela de técnicos. Antonio Gradual, no creo. El número sí son 7, señor, tranquilo, ya lo vamos a contar.
Sí, son 7. O podrían llegar a ser 8, ¿no?
Sí, podrían ser 8. Los técnicos son, y es muy fácil, mire, empezamos por arriba. Sí. Venezuela, Pekerman. Colombia, sí, Lorenzo. Ecuador, Alfaro. Perú, Gareca. Chile, Berizzo. Paraguay, Barros Esqueloto. Pues Argentina, su técnico. ¿Cuál me queda? Bolivia, que está pendiente para otro.
De Batista.
Y las otras dos son Uruguay, que tiene técnico uruguayo, y Brasil, que tiene técnico Alonso. Brasileño. Así son, ahí están.
Sí, no, así está bien. ¿Cierto? Sí, Hernán. Recuerdo, Batista podría llegar entonces a Bolivia desde 2019, no... Creo que no dirige, estaba en Qatar y fue medalla de oro como técnico de la selección argentina en los Juegos Olímpicos de Beijing en 2008. Uh-huh. Ojo.
Y Julián dice, hombre, ellos hablan el idioma a diferencia de los técnicos brasileños. Bueno, puede ser. Lástima que a nuestro país no se le dé oportunidad a técnicos como Gamero y Torres. Seguramente son mejores que muchos de los mencionados, sí, seguramente, pero no les dan chance, ¿no?
Excelentes son, a mí me parecen.
¿Quiénes?
Muy buenos, Hernán Torres y...
Ah,
y
por eso, sí.
Tremendos técnicos.
Además de Santiago Guayar, me dice, allá se van a capacitar los colombianos, tienen la estructura de educación. Es cierto, aquí ha ido mucho muchacho a tomar cursos. Yo recuerdo José Fernando Santa, por ejemplo, muchos han ido, ¿no? Y tienen mejores representantes, eso sí es. Ah, pues es el que está ahorita dirigiendo Emiratos, ¿no es Arruabarrena? Sí, por ahí lo vi.
Ahora, pues uno no puede desconocer que Argentina tiene una tradición futbolística muy, muy extensa, muy sí. profunda y, pues sí, y pero... grandiosa.
Y tienen y otra son... cosa, Martín.
Son muy ganadores.
Una competencia cerrada entre técnicos. Eso allá hay técnicos y salen y salen y buscan. Y yo creo que esa competencia los va también subiendo de lote, ¿no? ¿Te parece? Puede ser.
Claro. Sí. Y la sociedad está ligada de una manera profunda a los equipos y al fútbol mismo.
Sí, es cierto.
La verdad, se vive. Es un bien del sí. o sea, espiritual, Hola. De sentimientos con los clubes y con el fútbol argentino, con
te
la historia.
Que los técnicos en general son fuertes. Mira que ese técnico de Boca hoy decidió que se puede llamar Benedetto, o como lo quieran llamar, Benedetto y otro, ese rojo, que son titulares, lo sacó
sí,
de la
Hernán.
Convocatoria por un acto de indisciplina, por no presentarse a tiempo al entrenamiento.
Ojo, ellos, mira Hernán, que estuvieron en una jarana, en qué tremendo jaleo. Y fueron sancionados. Mira que llegó de vacaciones un amigo de ellos, Iván Marcone, que juega en Elche, ¿no? Y está de vacaciones allá en Argentina.
Sí.
Entonces no fueron al entrenamiento el domingo, que iban a preparar el partido contra Ferrocarril Oeste, partido sí. de Copa Argentina, y entonces se fueron al cumpleaños de Marcone, que fue compañero de ellos también en Boca.
Sí.
Y entonces, hombre, resulta que Bataglia dijo que las reglas son para todos.
Claro.
Y bueno, y otra cosa, Campuzano volvió a ser convocado, ¿viste?
No, por eso es que Campuzano fue sancionado sí. una fecha por ellos mismos y ahora estos también lo sacaron de la convocatoria. En cambio,
sí, señor.
No me lo han confirmado, pero entiendo que hubo jaleo en Villavicencio con el equipo de Llaneros de algunos jugadores que se tomaron más de un anatol. Y pues y Gerson, que es un tipo disciplinado, pues imagino que va a tener que poner mano dura ya, pues porque si no,
como
se le sale, ¿no?
Mezclaron masato con anís.
Ah, chicha, fue lo que tomaron. Estoy pendiente, Kilio, el invitado. Mientras tanto...
Masato con anís.
Ve, hombre, ¿sabes quién salió de campeón en Uruguay, que jugó aquí en Bucaramanga? Jorge Baba, un veterano arquero. Que en la época que trajeron a, ¿te acordás? Ese otro, Huevosian.
Hace seis años. Bueno, era que Huevosian era bueno, muy
bueno. Pues era bueno, bravísimo.
Bueno, sí.
Tipo
bravo,
de área,
bravo.
Peleador, bravo, cansón.
Fajador,
bravo.
Sí. Fajador.
Sí.
Bueno, Baba, hace 6 años estuvo acá con Bucaramanga y resultó
Martín,
campeón
sí.
con Liverpool de Uruguay.
Dame un segundito, que tenemos invitado en la línea. Ayer yo prendí, sabes que yo entré tarde, ¿no? A buscar el programa de tele, a ver cómo le iba Quindío con Fortaleza, el equipo del Rolo Flores, contra, y cuando de pronto miro yo, 108 minutos, yo dije, pero ¿qué fue lo que pasó? Porque está en la línea Oscar Quintabana, el técnico del Quindío, que es el equipo que más puntos sacó en esta primera etapa de este campeonato de la B y que va por supuesto a disputar la final con Boyacá Chicó, creo que a partir del sábado. Es lo que tienen en principio. Oscar, buenas tardes, hombre, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Leonardo? Buenas tardes, ¿cómo está?
Óigame, ¿por qué jugaron 108 minutos?
Porque hubo problemas con la luz.
Ah.
En un momento determinado se cortó, no se cortó toda, pero sí algunas lámparas en distintas columnas se apagaron, entonces tuve que esperar que prendiesen para poder seguir el partido. Ya íbamos jugando casi 80 minutos, ¿no?
Sí, pero no hubo pues nada raro. Yo dije, uy, es una bronca o pelea o algo. Hombre, el Quindío tiene... Usted, es que Quintabani lleva, ¿qué, seguidos 2 años o casi 3, Oscar, con Quindío?
Y Hernán, yo empecé aquí en 3 de enero del 2020. Y ahí vino después la época de esa pandemia que hizo largo la temporada. Y bueno, llevamos toda esa temporada, el 21, 22 ahora.
Ya. Bueno, pero ¿cómo está? Uy, la gente dice, pero el Quindío se arrima y no sube. Usted le ve, bueno, claro que es la primera parte que se está jugando, pero por lo menos ahora garantiza puesto para la final de por ahí noviembre, ¿no? O antes de noviembre.
Sí, hermano, yo creo que el trabajo lo que ha evolucionado. La temporada pasada ascendimos bien dentro y hubo que jugar con deuda ajena, el promedio ajena, pero que es absurdo. Y quedaron de todas maneras 4 o 5 equipos por debajo de nosotros y el promedio que hacía muy complicado y nos tocó descender y empezar de vuelta para ascender en diciembre. Ya estando en finales, pues estás más cerca, pero hay que seguir trabajando en el sentido de mentalizarse primero para la final y segundo para jugar la gran final en diciembre en el otro torneo.
Profesor Quintavani, usted ya enfrentó al Chico, al Boyacá Chico a principios de año por torneo y le ganaron, ¿no? Le ganaron en Tunja, me parece, 3-2. Sí, le ganaron. Es decir, ¿cómo repetir ese resultado con el equipo Boyacá Chico?
Bueno, primero la mentalidad, ¿no? Como siempre yo digo, Hernán, que hay que crear un grupo. Y después que hiciste grupo, empezás a hacer equipo. Y después que empezás a hacer equipo, encontrás las posibilidades reales a través de la parte individual, la colectiva, desarrollar esa mística que debe tener un equipo, sentirse dominador, sentir temperamento. Yo siempre lo repito mucho ese tema. Entra a la cancha con temperamento. Entra a la cancha y tiene ese dominador. Sabe que tiene que respetar al rival.
Bueno, ahora
la evolución ha sido buena.
Pero Óscar, no podemos negar, el Quindío es un equipo que, como los que están abajo, todos los años intenta transferir, porque es una de las razones de vivir en el equipo, digo, transferir jugadores. ¿En este momento el plantel tiene posibilidades de prescindir de jugadores por esa razón o lo van a aguantar?
Pues yo no sé si la palabra sería prescindir. Viven un poco en cierta parte de las ventas, ¿cierto? De producir, caso aquí en Quindío, el caso de Boca, que es el inicio de este Quindío o de todo este proyecto, van apareciendo jugadores, van poniendo sólidos y llaman la atención de los demás clubes y lógicamente hasta el jugador también. Los sueldos no son los mismos en Quindío que en otros equipos, entonces ya se vuelve un poquito desnivelada la balanza en ese sentido y toca hacer ese tipo de venta, ¿no?
¿Y le han pedido jugadores ya? ¿De estos del momento?
Siempre no? Hay gente que está preguntando, gente del fútbol, que te pregunta por uno u otro jugador que les va interesando. Fíjate que en esta temporada nosotros se nos fueron varios jóvenes. Fernando se fue a Godoy Cruz con 19 años, Quinteros se fue a Fortaleza de Brasil, ¿cierto? Ya desde... No, perdón, a Bragantino.
A Bragantino.
Ceballos se fue en diciembre para Fortaleza en Brasil. Estaba jugando Copa de Libertadores. O sea que hay material, siempre hay jugadores en el país que trabajan desde tiempo más joven. Acá hay jugadores, ¿verdad? que están en el proceso de Boca, empezaron junto a los 13, 14 años. Entonces, imagínate, tienen el 21, 22, llevan 7 o 8 años en ese proceso de jugar, de ser amigos.
Bueno, pero en síntesis, ¿tiene equipo para ganar este torneo?
Tenemos, ¿qué te digo, Hernán? El deseo de hacerlo, el trabajo lo veo, el temperamento lo veo, la mística lo veo y tenemos que respetar al rival y enfrentarlo, por supuesto.
Bueno, esperemos, porque, entre otras, no han confirmado si el primer partido es el sábado, Óscar, ¿o no?
No, sí, ya nos llegaron, ahora que yo estoy recién debajo del avión, sí, estaba a Bogotá Armenia.
Sí.
Y antes de subir al avión llegó la información, se va a jugar el domingo 7:40 en Tunja y el viernes 19,
sí,
aquí en Armenia a las 7 el partido de vuelta.
Entonces domingo y viernes próximos.
Domingo y viernes, sí, señor.
Domingo y viernes.
Ah, ok.
Muy bien. Óscar, un abrazo, hombre, y suerte pues en lo que le falta al Quindío para asegurarse cupo en la final, ¿no?
Sí, señor, te agradezco mucho, hermano, los deseos y Y bueno, a cumplirlos, a trabajar, y creo que vamos por buen camino.
Muy bien, Óscar Quintabani. Es que el Quindío, Martín, el Quindío sacó 12 puntos. Decimos, mira la tabla.
Sí, Hernán.
¿Cierto? Y el que más,
sí, cómo no.
El que más le rindió, ¿o no?
No, y le ganaron al Chico en Tunja 3-2. Sí. Ya le ganaron. Y ese día hizo gol Juan Trejos, que jugaba en Cortuluá. Y Cristian Mina, un volante, también hizo gol aquel día, ¿sí?
Sí.
Y el Quindío, pues se ha galopado de buena manera y ha trasegado la parcela con consistencia y con imposición. Y hombre, promete.
Ayer Tigre le ganó a Bogotá 1-0, Leones Boyacá, y no, eso fue el sábado. Ayer Leones 0, Boyacá 0. Boyacá Chico, Llaneros Cartagena 0-0 y Fortaleza Quindío 1-1, y con ese resultado el Quindío se aseguró en su grupo y Boyacá Chico en el otro. Señor,
es un equipo del Quindío que permanece acorazado, ¿no? cuando no tiene la pelota, y tiene a su protectorado por buenos momentos invulnerable para luego contraatacar con una feroz contraofensiva y así sorprender sin circunloquio, sin prolegómenos, sin ningún tipo de ambajes,
milagro,
mucho menos.
Milagro lo dijiste, y su rey, que es Hernando Ángel. Señor, estos mensajes. Bueno, Martín, terminó primer tiempo. Emiratos 0-0. ¿Tenés la formación ya de Alemania y la formación de Inglaterra para el juego que comienza ahorita?
No, ya empezó, amigos.
Ah, bueno.
6 minutos. Alemania 0, Inglaterra 0. En Mannheim vino un centro y un rechazo del cobertizo de Cráneo, señores. Venía el Stratotanker con todo, llegando al claustro posterior del equipo alemán por parte de los ingleses, que se tratan de empinar indemnes, van medrando, van prosperando adheridos,
Martín,
llegando al área, pero no ya tiene la pelota en este momento. Urdieron una cadeneta revuelta de engaños, pero finalmente no pudieron hacerlo con el arquero alemán, Hernán.
Tienen a Neuer en el arco, está jugando Rüdiger, Gundogan, Kimmich, está jugando Thomas Müller. Y el centro delantero es Havers, pero él no es centro delantero, Martino, ¿sí?
No. Es un nueve mentiroso, un nueve falso. Y está jugando con dos mediapuntas, con Thomas Müller y con Musiala, que es el jugador que más promete. Y mira que tiene un central que es muy joven del Friburgo, que llama Schlotterbeck.
Uy, Martín, pero mira el equipo que le puso Inglaterra. Pickford, el arquero. La línea de cuatro tienen a Walker, a Stones, a Maguire y a Trippier. Rice, Phillips, Saka, Mount y Sterling. Ese es y Kane. Ese es el equipo que pusieron toda. ¿Ah?
No, claro, Hernán. Claro, no. Es un equipo que te pone vigilante, te pone ojo avisor, porque en cualquier momento te sorprende. Hay que tocar a somatén, es decir, estar pendientes, estar con cautela, pero tratando de salir con desenvoltura, ¿no? También, con desparpajo, inclusive, y tiene esos jugadores, pues tanto Alemania los tiene como también el equipo inglés.
Es cierto. Bueno, estaremos pendientes porque Camilo Vargas, el colombiano, fue elegido como el jugador más valioso de la Liga Mexicana, oigan bien, por segunda vez, y su equipo salió campeón, Camilo Vargas, ¿no? Hola, Martín. Y hay un enredo con el nombre de Luis Suárez, ¿no? Que unos decían que no, que Francescoli llamó a Luis Suárez el uruguayo. Otros decían, no, es que River quiere es al colombiano Luis Suárez que juega en Granada. Entonces, ¿al final qué? ¿Luis Suárez el colombiano llegará? ¿O Luis Suárez el uruguayo?
Claro, dice que Luis Suárez quiere seguir en Europa, que no se quiere devolver todavía a América.
Ah,
o sea. Y acordate que el Aston Villa lo pretende a él, ¿no?
Sí.
Y Gerard quiere tenerlo en el Aston Villa. También, y entonces Luis Javier Suárez decían que era el que podría estar cerca a River, que va a
ser
también,
Julián, ¿no?
Álvarez.
Suárez más joven.
Sí, pues.
El colombiano.
Sí, exacto, Luis. Claro, lo que pasa es que no es tan goleador. Pero es que el otro además es imposible, ¿no? Es imposible el, no, si traer a América. Decir, de pronto a México, es más, ¿viste lo de México con Cavani? Eso me sorprendió tanto, dice.
El Toluca es el que está detrás de él. De
sí, Cavani. Hernán, pero yo me puse a ver esa noticia, sí, que me llamó a espanto, porque fíjate que dice que van a poner 10 palos por el salario de él, imagínate, o sea, llegaría Cavani y estarían dispuestos a pagar ese dinero.
Pero, Martín, pero es que recordemos, los hermanos mexicanos en el tema de pago en el fútbol profesional son al igual, están a la par de Brasil, creo que en el área son los que más pagan, los mexicanos.
Claro, los que más, Toluca. Entonces, 10 millones de dólares al año pide Cavani para ir a México, sería el mejor pagado de la liga. El presidente del Toluca llama un de apellido Suinaga, como que tiene, pues, cómo conseguir ese dinero, dijo que se puede. Recordemos, Andrés Mosquera llegó para ese club, el lateral, pero, o central, y Ambriz es el técnico.
Pues si Cavani no le echa mano a esa cifra, también hay que estar pensando, ¿no?
Bueno, no, pero él en Europa todavía tiene mercado. Ahora tiene 35 años, ¿no?
Sí, es que ya también.
Pero es tremendo, jugador.
Muy bien, señores, vamos a hacer una pausa aquí y ya regresamos.
Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más.
Dame el tono, dame el tono. Ayer me monté en un taxi por la circunvalación, pero no me senté adelante, pues no tenía cinturón. Abrí la puerta de atrás y me senté muy contento. Y el chofer me preguntó, ¿qué sabes el reglamento? Y al pasar como tres cuadras,
con la orquesta original de Manzanillo, Cuba, el cinturón del taxi, Martín.
Habla de, me fascina la canción.
Buena, ¿no? Escúchela, escúchela.
Muy buenísima.
Y me gritó, muchacho, parece que la chiquita se ha puesto pa' mi cartón. Quiso tirarle la mano fuera.
Bueno, este es un homenaje que hace. No, no, la orquesta le hace un homenaje a la charanga francesa, que fue la inspiración de muchas orquestas, por no decir bandas de Cuba, ¿no?
La orquesta. ¿Una contradanza o qué?
No, lo llamaron siempre la charanga. Ellos son de la zona donde dicen nació el son cubano, ¿no? Manzanillo. Bueno.
Esta canción a mí me parece una locura, me fascina.
No, y me encanta. Dijo, es que no sos gran bailarín, se puede bailar suavecito y tal.
No, sabes que yo bailo, no bailo lindo, pero ay, bailo sabroso.
Te defendes, pues.
pues sí, la verdad es que a mí en las fiestas no me gusta mucho que me hagan rueda, ay, pero no sucede.
No, ¿qué tal?
De pronto yo soy como en lo mío y de pronto cuando... Y me gusta, pues, con los ojos cerrados estar ahí.
No, este se eleva, pues.
Cuando abro los ojos, todo el mundo me está haciendo rueda, Hernán, no, y haciéndome barra. Entonces, yo no sé por qué.
Omar Iván Pérez dice... ¡Uy! Gracias por tantísimo tema. Póngale un poquito profundo. Aquí un saludo a mi exnovia Silvia Juliana, que me conquistó con esta canción. Que le pusiera el cinturón. Muy bien.
No,
bueno,
mucho tema, ¿ves?
Martín, volvemos a la realidad, mira. Hombre, en el caso de Juan Guillermo Cuadrado, pues hay noticias contradictorias, que no, que es que el Inter, no, que va. Hoy Cuadrado dijo, mire, yo estoy aquí en Juventus, yo renové el contrato, estamos haciendo algunos ajustes, pero yo voy a seguir por ahora en Juventus.
¿Ya dijo?
Que no, que sí, ya dijo.
Es que lo quiere
que lo quería
Roma.
El Inter, ¿no?
También el Inter, la Roma, lo quiere Mourinho, vale 8 palos, ya lleva ya 7 años ahí en Juventus, tiene contrato hasta 2023, hasta el 30 de junio, pero te cuento rápidamente, Morata lo quiere el Newcastle, vale 25, Pogba llega a Juventus y llega gratis, lo que vale es el salario, Saniolo lo quiere Juventus, lo va a tratar de contratar, De Ligt, defensor central neerlandés, lo quiere el Manchester United, vale 70 palos, ya casi acabo, Di María, podría llegar a Juventus, vos dijiste ayer lo de Barcelona, bueno, se lo están disputando, Dybala iría al Inter y Muriel ha sonado para Juventus. Yo lo de Muriel lo veo muy improbable, pero lo que sí te digo es que bueno, lo de Pogba es inminente y a Saniolo lo quieren y a De Ligt se lo quieren llevar.
Si alguna persona de tus fans te encuentra, ya saben, a Martín hay que preguntarles por plata. Dice, ole Martín, ¿cuánto te costó esa camiseta? 5 palos, ¿eh? ¿Cuánto te costó? Tanto, ¿no? Este todo es con plata, Martín.
No, es que te estoy diciendo lo que se está manejando en el mercado.
Ah, ya.
¿Sí me entiendes?
Sí, yo te entiendo, sí.
Pero, por ejemplo, ¿sabes cuál es mi principal fan? Mi madre.
Ah, bueno. Que
una locura.
Pero que le siempre tengas en oye. Cuenta las críticas que te hace. Bueno.
Siempre nos oye, sí. A veces no le gustan algunas cosas mías porque pues parecen como muy grotescas, pero...
No, y ella, por ejemplo, ayer...
Pero a ella le gusta el programa.
Ayer se sonrojó cuando vos dijiste, ay, es que se me olvidó abrir el micrófono, es el único que monta el carro y no tiene llaves. Bueno, poneme cuidado. No, Martín, ayer, que otro que está...
¿Vos me mandaste a poner memo? ¿Un memo? ¿Me pusiste
un memo? No, un memo no. Va a Alemania, ve. ¡Con alemán, Martín!
Uy, sí, ve.
No.
¿Cómo?
No. Me equivoqué. No es gol alemán. No.
Se lesionó Calvin Phillips.
Uy, ¿el del Leeds?
Sí, señor, el que lo quiere, el Manchester City se lesionó.
¿Y se lesionó?
El volante de marca. Sí, se lesionó. Y lo reemplazó Bellingham, Alemania 0, Inglaterra 0, minuto 20 de la primera parte en München.
Muy bien, muy bien. Mira, Martín, a otro que le siguen buscando, él pierde, pero ahí sigue el hombre firme. Hoy contestó, dijo, aquí todos los días dicen que me voy y resulta que yo tengo contrato por un año. Hablo de Pochettino, el del Paris Saint-Germain. Dice, mire, yo tengo contrato por un año. Punto. ¿Y por qué salió en Portugal, Martín, que el técnico del Porto, el que ha manejado a Mateus Uribe y a Luis Díaz, que está también en la carpeta del París, pero yo, el mismo Pochettino dice, no, yo aquí sigo, a mí no me han dicho nada, yo tengo contrato. Es que...
Hernán, ahora que hablas del PSG, ¿te acordás que Darwin Núñez sonó para el equipo francés?
Darwin.
Pero el Liverpool...
Darwin Núñez.
El Liverpool...
Sí.
Si Mané se va, ellos han tanteado a algunos jugadores.
Sí.
Y van por el carambombo grande, ¿no? Porque Darwin Núñez es de los mejores delanteros hoy por hoy. Y Mané, dicen que el Bayern Múnich ya negoció con él, pero resulta que Mané, resulta que le llegó una oferta del Bayern Múnich al Liverpool.
Te voy a contar.
Y el Liverpool dijo, le pareció ridícula, ¿no? muy bajita.
Pero poneme cuidado, algo debe haber. ¿Por qué Mané llamó a su compañero del Bayern, del Liverpool, que es Thiago Alcántara, y le dijo, usted jugó allá en Bayern?
¡Gol! No, anulado. Sigamos.
Bueno. ¿A quién le anularon el gol? ¿A Alemania?
Alemania, sí. Sí, señor.
Bueno, ve, Martín.
Qué jartera.
Bueno, pero ve este, pues, no me pone bravo el técnico. Mirá. Entonces, él llamó a Thiago Alcántara y dijo, ve, vos viviste allá mucho tiempo en Múnich y jugaste con el Bayern. Dijo, sí. Dijo, bueno, entonces, haceme un favor, dame condiciones, yo arriendo tu casa, me voy a vivir allá. Entonces, cuando uno está buscando casa en Múnich, Martín, es que Mané tiene muy adelantado ya el cuento, ¿crees?
Claro, ¿cierto? Claro, sí, es cierto.
Sí, pues sí.
Ahora, Dicen que la oferta era de 25 millones más 5 en variables, que es la del Bayern Múnich. Se pretenden 45, pues sí, porque tiene 30 años. No sé si tuviera 30 años, vale 100. ¿Me entendés? Pero Darwin Núñez es el que quiere llegar si se llega a ir Mané. Ahora, la oferta no satisfizo al equipo del Liverpool.
Hola, Martín. El Cúcuta Deportivo, que ya está pues preparándose para reaparecer en la B, consiguió que el América de Cali le prestara al menos por 6 meses a Yaliston, así se llama, Yaliston, sí, Martínez.
Lateral izquierdo.
Están esperando un arquero, Ezequiel Mastrol, y un arquero argentino, Quisquera, de San Lorenzo. Él estaba en All Boys, no sé qué tal. Y viene otro argentino, sí. Lucas Ríos, del Cosmos de Santa Fe, unos jugadores pues de divisiones Ríos. Menores, pues, ¿no? ¿Ah?
Creo que le dicen el Loco Ríos.
Y si no, le pusiste el Loco igual. ¿Sí? No. Hombre, y el que aparece de pronto para ir a Cúcuta, ¿sabes quién es? Jonathan Agudelo, el hombre, el 9, que fue de Gimnasia de Lima. Sí, sí, ¿cierto?
No fregues, jugó en Millonarios.
Y César Arias también llega. ¿Arias no había estado en Alianza? Creo que sí.
Sí, claro, bueno. Claro, en Once Caldas.
Y Neider Barona también llega.
Es el lateral izquierdo que era de Equidad, Hernán, Neider Barona. Ese es el buen jugador, ¿oís? Yo no sé por qué habrá pasado en Equidad, pero sí. Entonces llega el Cúcuta, Neider Barona.
Sí, hombre, ahora que veo que el América está conversando con Graterol para renovar contrato y también con Diego Noboa, me acordé que Peñarol puso en lista de salida, ¿sabes a quién? A Neto Volpi, el arquero brasileño.
No fregues.
Sí,
no fregues.
Que nunca fue titular de Peñarol, ¿no? Fue un suplente bueno y ya parece que no va más.
Hernán, ahorita que pues entró Quintaban y entonces estábamos hablando del título de Liverpool que me llamó la atención, ¿sabes?
Sí.
Liverpool quedó campeón con Jorge Baba, le ganó 1-0 a Fénix y ¿sabes a quién tienen ahí? A Gonzalo Carneiro, un delantero que era de Sao Paulo.
Sí, brasileño.
Terminó siendo figura en Liverpool, Gonzalo Carneiro, que es un jugador que parece un basquetbolista, ¿ves? 1.95. Ese jugador fue figura en Liverpool, no sé, me llamó la atención ello, y quería compartirlo con los oyentes y también contigo, a ver si de pronto tú no sé qué opinas o simplemente no te parece
Carneiro.
Y pues podemos continuar con otro asunto.
Sí, simplemente para decirte que Carneiro, paso fugaz en Sao Paulo, no hizo mayor cosa. Bueno, pero ¿cómo
no
te
agrado,
parece que el jueves?
No la noticia.
El jueves tenés que madrugar, bueno, pues siempre madrugar. El jueves temprano, Colombia sub-20 enfrenta a Venezuela sub-20 en una semifinal en Toulon.
Me vuelvo loco, Hernán.
Venezuela.
Mira, Venezuela es bravo. Le ganó 1-0 a Indonesia, 2-1 a México, nada menos, y quedaron 1-1 con Ghana y por penales ganaron. Entonces, el que gane entre Colombia y Venezuela juega la final contra el ganador entre Francia y México, ¿ya? Así formaría, bueno, está Colombia con Castillo, Mina, el hermano de Jerry.
Ah, sí.
El Berjanit Olaya, Pedroso y Salazar, los 4 defensores, John Vélez Puerta, 2 volantes, Manyoma, Luna y Zuleta, podría ser, no estoy seguro si Zuleta va, del Getafe, y adelante Jorge Cabezas Hurtado, del Cartagena. Esa podría ser la formación de Colombia sub-20. Hernán. Hola. Bueno, Hernán, ¿será que...? Bueno, continuamos entonces acá. Atención que ataca el equipo alemán. El equipo alemán por el sector izquierdo. Viene Musiala, va haciendo la diagonal. Se metió el jugador alemán, remata al marco. Parecía penal, señores. La clausura posterior le cincelaron los retablos a la defensa del equipo inglés. Cabezazo al marco. Viene el arquero, finalmente el arquero inglés ante el remate de cabeza del equipo alemán. Una buena jugada de Musiala. Farfullaron unos rechazos, pero llegó Musiala con cierta claridad, consternando a la defensa con unos designios soberanos y regios del enorme jugador de talento en el equipo de Alemania. Alemania 0, Inglaterra 0, minuto 27 de
la primera parte, amigos. Bueno, vamos a comerciales, ya regresamos.
Sí, señor, momentos para disfrutar. Se fue Martín, pero ya volví. Fabián Calderón, qué maravilla de tema de la de Manzanillo. Hola, cómo gustó lo de Manzanillo, hombre. Bueno, Martín, vamos a hablar en esta sección de deportistas colombianos en otras áreas que también son noticia. A ver, don Alejandro Munevar.
Hola, Hernán, Martín, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Sí, señor, comenzamos la información de las otras disciplinas deportivas con el baloncesto. Pues anoche en Cali, en el Coliseo del Pueblo, el equipo de Titanes de Barranquilla se impuso ante Cafeteros de Armenia en la final de la Liga Colombiana y se convirtió en el exacampeón del baloncesto nacional, luego de derrotar 91-90 al equipo quindiano. Sobre los equipos colombianos, hay que resaltar que Sabios de Caldas, que tuvo problemas para participar este año en la liga, está en proceso de convertirse en una sociedad anónima y no está a la venta, como se estaba diciendo. En el tenis, las noticias no son tan positivas. Las mejores raquetas del país perdieron en sus respectivas salidas. En Perugia, Daniel Galán disputaba la primera ronda del Challenger, en donde cayó con el local Giulio Cepieri por parciales 7-6, 5-7 y 3-6, mientras que Camila Osorio perdió en su primera salida en Nottingham, en el Reino Unido, en el primer torneo sobre hierba de la temporada, ante la siembra número uno del torneo, la griega María Sakkari, con parciales 6-2 y 6-3. En la Copa América Femenina de Futsal, que se realiza en Cochabamba, Bolivia, el equipo colombiano Fundación Juventas de Tunja se impuso en su segundo partido 7-0 ante el Marte Club de Perú. El próximo partido del equipo colombiano será hoy, enfrentando a Santo Domingo de Ecuador a las 4 de la tarde. En el Panamericano de Esgrima, que se llevó a cabo en Paraguay, Colombia alcanzó una medalla de bronce en la prueba de sable por equipos. Viajó la delegación colombiana de paraatletismo a París en el segundo, para el segundo Grand Slam, el segundo Grand Prix de paraatletismo. 20 nacionales estarán en competencia, viajaron ayer, llegan hoy. En la Vuelta a Colombia, el ciclista Fabio Duarte se impuso en la quinta etapa, que terminó en La Unión. Mañana se correrá la sexta etapa entre Río Negro y La Dorada, sobre 202 kilómetros, y la última, Hernán, entre el 25 y el 28 de junio, Colombia jugará dos amistosos contra Estados Unidos en el fútbol femenino. Las selecciones ya están convocadas. 13 jugadoras del extranjero que se desarrollan su carrera en el extranjero y 12 del fútbol nacional hacen parte de la selección colombiana.
Conocer todo sobre finanzas te hace único. Paga con tu Visa Platinum, Visa Signature o Visa Infinite la suscripción anual de Bloomberg Línea y recibe hasta 4 meses de regalo. Visa te da este y más de 200 beneficios. Aplican términos y condiciones que se pueden consultar en www.visa.com.
Martín, aquí escribe. Hola. Martina, no es así. Me dice, lo mejor del programa es cuando Peláez sale del aire y de Francisco entra en pánico. No puedo hablar de eso. No, hermano. No. Él ya sabe. Sigue.
Hernán, hubo gol de Australia. ¿Será que lo pudiste ver?
¿De Australia?
No lo pude ver, ¿oís? Sí, de Australia hubo gol.
No, yo
de Australia,
lo tengo, Martín.
Sí. Alemania 0, Inglaterra 0, minuto 32.
Ah, minuto 32 ya.
Sí, y en el partido Australia, Emiratos, gol de Australia.
Pero
no he visto el gol.
No, yo tampoco. En el minuto 46.
No lo he visto.
No vi gol de Australia. Bueno.
Ok, ok. Pero hay gol. Bien.
El gol fue. No, empataron, está. Parece que fue Emiratos, Martín, Ivano. 1-1, no puede ser. No.
Ah, gol de Emiratos, entonces empataron.
Claro,
ya te confirmo que ese partido no lo tengo.
No lo estoy viendo. Estamos dándole.
Estoy viendo Alemania Inglaterra. ¿Oís?
No, si ahí te queda. Yo tengo en el minuto 53, Martín, Emiratos 0, Australia 0. Minuto.
Lo tengo. 1-1. 1-1, el gol de Emiratos de Cayo Canedo. Y el gol de Australia de Irving.
1-1. Lo que yo no sé, sí, es, Martín, lo que yo no sé es si el partido termina empatado, tiene que haber definición, porque están buscando el rival de Perú, ¿no?
Alargue. Y si sigue el empate, entonces penales. Pero sí, mira que hizo gol Australia al minuto 53 y 4 minutos después gol de Cayo Canedo del equipo de Emiratos Árabes.
Muy bien. Hola, Martín, antes de que te dé dolor, Humberto Acevedo es el arquero, uno de los arqueros suplentes del Cali, ¿no?
Sí, buen arquero, buenísimo.
Parece que se queda más, pues me lo van a renovar.
3 años, sí.
Este ya me parece a cuento, que a Andrés Volanta le interesa a San Lorenzo y a Peñarol. No, no interesa, sí. Se lo ofrecen a San Lorenzo y a Peñarol.
Ya.
Hola, y hablando de San Lorenzo, se lesionó Cristian Zapata, hombre, el zaguero central, está lesionado.
A ver, sí, Hernán, te cuento. Resulta que en el partido contra Independiente, que quedaron 1-1, fue titular y salió lesionado en los 43 minutos. La lesión de Cristian Zapata es en el sóleo de la pierna derecha y pues se desgarró. Tres semanas estará de baja. No estará Cristian Zapata contra Newell's, contra Arsenal, contra Central Córdoba y contra Tigre, y podría estar, reaparecer contra Boca.
Esa es la lesión recurrente de James Rodríguez, ¿no? El sóleo.
Sí, es cierto.
¿Recordás?
Sí. Es cierto. Sí.
Hombre, me llamó la atención que el Deportivo Pereira, pues hombre, prescindió de Henry Rojas. Yo creo que Henry Rojas era, bueno, el técnico Restrepo tendrá otra idea, ¿no? Pero sacaron definitivamente a Dani Cano, un defensa rústico pero importante, Henry y el hijo del tren Valencia. Y mañana el liquidador del Pereira, Martín Candamil, cita a todos los acreedores reconocidos en el proceso. Mañana a las, a ver qué, a qué horas, no dice la hora, 8 de junio. Piso quinto del estadio Hernán Ramírez Villegas. Ah, sí, 10 de la mañana. Mañana, pues, a ver otra vez. Es como, eso del Pereira es como volver a empezar, ¿no? Todos los días.
Sí, pero bueno. Hernán, gol de Italia. ¿No? Gol de Italia. Italia 1, Hungría 0, gol de Barella.
Bueno, Cheche Hernández, como lo anticipamos ayer, ya fue designado técnico de Patriotas Boyacá. Regresa Cheche a nuestro fútbol, venía del fútbol ecuatoriano. Bueno, Martín, sigamos con más novedades del fútbol por el mundo. Voy a contar esta historia que es de no creer, Martín. Poneme cuidado. En Chile, los equipos chilenos tienen un cupo autorizado de 5 jugadores extranjeros, ¿cierto? Pero en toda parte aparecen los genios. Alguien dijo, no, mire, si el jugador extranjero es menor de 21 años, digamos, tiene 18 años, ese muchacho puede entrar por las formativas, por las divisiones menores del equipo, y no ocupará plaza de extranjero. El caso lo hicieron con ese muchacho Solari en el 20. Cuando él llegó, él era menor de 21 años, ¿cierto? Y no era jugador, era juvenil. Y entonces cuando entra como juvenil y hace un procesito ahí, va subiendo, y ya cuando llega profesional ya deja de ser extranjero, entre comillas, y lo admiten como chileno. Entonces hoy el Colo-Colo de Chile tiene ese problema, tiene 5 jugadores extranjeros, que es el cupo máximo para la liga chilena. Entonces, prescinden de uno para traer a otro, o dejan a los 5 y contratan a un juvenil. Por lo menos ya está en prueba un muchacho uruguayo, Pablo de Oliveira, que pertenece al Montevideo City, y lo tienen allí con 18 años. Entonces entra el Torque, entonces él entraría como juvenil, y en unos meses, cuando suba la profesional o lo suban, ya deja de ser extranjero, ¿me entendés? Entonces sí, tienen a la hora de la verdad 6 extranjeros inscritos, no 5 como es la norma. Eso se llama, Martín,
Hernán,
trampas, ¿no?
Pero un verdadero aluvión el equipo alemán.
Sí.
Van 5 minutos de ataques, están arreciando de gran manera, pero le falta ser más fulminante. Pero el talante es exultante, es entusiasta, Hernán, es muy animoso. Así que, atención, se están confabulando los alemanes sistemáticamente para trastornar, para amedrentar al equipo inglés, ¿eh?
Felipe Mondragón manda una pregunta. ¿Cuál para ustedes es el superclásico en los mundiales? Él sugiere Alemania-Italia o Brasil-Italia. Yo creo, Martín, que el superclásico es una selección suramericana con una europea, creo yo. Pues Brasil, que es pentacampeón, cualquier rival de categoría, como por ejemplo Alemania.
Brasil-Alemania.
Brasil-Alemania, claro, puede
Italia.
Ser, ¿no?
Brasil-Italia, Italia-Alemania.
Italia, claro.
Hay un clásico Argentina-Italia, me parece.
Sí.
Lo es.
Bueno,
lo es.
Y hay uno que tiene historia, aunque es entre suramericanos. Brasil-Uruguay con el cuento del maracanazo. Siempre se revive el maracanazo cuando van a jugar, ¿no es cierto?
Claro.
No.
Alemania-Italia es un partido de verdad, una locura. O sea, de dos gigantes, ¿no, Hernán?
Sí, es cierto.
Ese partido es clásico en los mundiales, Alemania-Italia.
Exacto.
Y repetimos, gracias por la pregunta.
Martín, empezó ganando Australia en el minuto 53. Estaba ganando 1-0, ya estábamos, claro, obviamente en segundo tiempo. Y como vos decís, al ratito les empataron los muchachos de Emiratos.
Emiratos, ¿no? Sí.
¿Cierto?
Eso bueno, es cierto,
Martín, que Gareth Bale, ese Gareth Bale es una joya. Él tiene un bar, yo no sabía, Martín, es dueño de un bar. Entonces el hombre, después de la clasificación...
Barrett Gale se llama.
Entonces Gale invitó a todos sus compañeros. Gareth, digo, por cuenta mía, vengamos a celebrar porque hemos clasificado después de 64 años. Ah, sobre ese detalle, el país de Gales jugó en el Mundial del 58 y en un partido perdieron con Brasil, pero en ese partido el gol fue el primer gol de Pelé con la selección brasileña en un mundial. Bueno,
yo lo oí por radio ese gol.
¿Yo lo oíste por radio?
fue tremendo. Hace 64 años.
64. Entonces Bale le hizo la rumba, pues, y la fiesta para todos sus compañeros. Y alguien de los que estaban preguntó, bueno, ¿y usted entonces qué, Bale? Ahora que se fue el Real Madrid, que no tiene equipo, ¿qué va a hacer? Digo, no. Esto para mí, ir al Mundial ya es otra novedad. Él no la tenía calculada, Martín, de ir al Mundial. Es el capitán del país de Gales y va a ir al Mundial. Bale cobró todo lo que tenía que cobrar en el Real Madrid. Una cosa impresionante.
15 palos al año.
¿Cuánto?
15. 15 amarranadas al año.
Y no jugaba. Y ahí estaba. Y bueno, ese no tiene problema, pero se le apareció la Virgen. Va a jugar el Mundial, ¿no?
¿Qué tal el Real Madrid con Hazard y Bale ganándose esas marranadas y sin jugar, Hernán? Y quedaron campeones con Vinicius, con Benzema.
Y él lo viene,
se vino a Alemania. Se vino a Alemania, Hernán. Una locura. Sí. No, que Alemania es un peligro, ¿ves? Veo a Inglaterra, a Inglaterra opaco. Es un equipo como plano. Sí, quedado, como epidérmico, como que no tiene profundidad el equipo. ¿Me entendés?
Ya.
No sé, lo veo muy pando,
Martín,
muy cutáneo.
Dos minutos después, de casi tres del partido, empató la selección de Emiratos Árabes, yo. Y efectivamente, Arruabarrena es el técnico, confirmado, del equipo de Emiratos. Bueno,
es espectacularmente,
Martín,
correcto.
¿Qué te iba a decir? Que Andrea Pirlo, aquel jugador italiano muy conocido, y que fue técnico hasta hace poco realmente del Juventus, tiene oferta de Turquía. Parece que Turquía, Martín, está montando sus equipos bien montados, ¿no? Tienen plata también, ¿no es cierto? Deben tener.
Claro, los de Fenerbahce, por ejemplo, está con Jorge Jesús.
Sí.
¿Cierto, Hernán? Van a montar un muy buen equipo. Y ahora vos decías las posibilidades de refuerzos. Y son jugadores tremendos, los brasileños que llevarían. Ellos tienen el presidente Koç, son empresario, es el hombre más rico de Turquía, el del Fenerbahce, Koç.
Y acordate que, aparte de eso, Martín, allá en Turquía está Jorge Jesús. Yo no sé el rollo de Özil en qué terminaría, pero esos equipos turcos se mueven, ¿no?
Özil sigue, quiere pelear el puesto en el equipo, Hernán.
Ah, bueno. Está bien.
¿Oís?
Señor, tenemos que hacer 2:29, una pequeña pausa.
De Francisco y su otra música.
A ver, pues, Martín, 76 minutos, 1-1 Australia, Emiratos.
Gol de Italia, gol de Pellegrini, 2-0 le gana a Hungría. 2-0.
Bueno.
Y se sacude un poco de la embestida alemana el equipo inglés, que está empezando a atacar. Su recorrido no es fastuoso, no tiene esa certeza inconmovible, pero es un equipo que lo intenta, porque estuvo encerrado, acorralado y emplazado en un brete. pero está saliendo un poco, ¿no? Falta poco, faltan 5 minutos para que se acabe el primer tiempo. Inglaterra le empata 0-0 a Alemania en Alemania. Bien, vamos con esta canción, mira. Resulta que hay una cantante argentina muy buena de jazz, muy reconocida. Ella llama Karen Souza, ¿sí? Ella es nacida en La Pampa. Y tiene unos álbumes buenísimos, uno que llama Essentials, y entonces ahí tiene una canción, una versión, es un cover que llama Have You Ever Seen the Rain, de su álbum de 2011. Es un cover de un grupo muy bueno que llamaba Creedence Clearwater Revival, de los Fogerty, muy buena banda de los 60, 70, ¿sí me entendés? ¡Remata el barco! ¡Saca! La pelota pasó cerca al paral derecho, amigos. Lo intentaron marcar con vigor de sectario, de doctrinario, pero no lo pudieron atajar. Metió el zurdazo, embistió, impugnó, arremetió y la pelota pasó cerca al paral derecho. Bueno, amigos.
¿Pero quién pateó?
Saca.
Ah, ay, muy bien.
El inglés. Sí, es completamente cierto, ello. Bueno, entonces, vamos con esta canción, que es de Karen Souza, cantante de jazz. Uy, que está atacando Alemania, me vuelvo loco, ¿is? Uy, centro de Havertz y bien Pickford.
Bueno, está bananeando, poné pues a ver.
No. Entonces, Karen Souza con la canción Have You Ever Seen the Rain. Gracias.
Un momento para el jazz. Muy bien.
Su tema.
Sí.
Bueno, que con la locura.
En 80 minutos, 1-1. Australia y los Emiratos. Pero está, pareciera mejor el equipo australiano. Bueno, Martín, hombre, el tema de Godín, Diego Godín, que va para el Mundial. Obviamente, atención. Uy, sacó el arquero, te cuento, Martín. Buena oportunidad para Australia. Bueno, Godín, el defensa uruguayo que está de suplente o como suplente en Atlético Mineiro, ahora sí como que su camino es Vélez Sarsfield. Resulta, Martín, que es que Mohamed no le ha dado chance. Él tiene 3 titulares en la defensa, juega con 3 básicamente. Está el paraguayo Junior Alonso, 2 brasileños, ¿sí? Y Mariano, que es otro brasileño, que es supuestamente el lateral, es el hombre que haría la línea de 4, pero Godín no ha tenido chance. Entonces Godín, yo creo que dice, voy al Mundial, necesito jugar, y se va para Vélez Sarsfield, ¿no?
Y pues es el equipo que lo quiere con el cacique Medina, ¿no?
Ya, exacto, el paisano lo llamó, ¿no es cierto? Bueno, y
sí, lo quiere llevar, y él pues quiere jugar, no importa, pero quiere ser titular, y ahí lo tendría más asegurado, ¿no?
Murió un personaje nefasto que tuvo la Conmebol, Eduardo De Luca. Ese señor fue la mano derecha de Grondona. Con eso te digo todo. Con Grondona.
Sí, murió. De Luca fue secretario general de Conmebol.
Sí, pero era el que sabía cómo eran los manejos de las platas y había que consignar y los para ahí, todo lo sabía él, De Luca, ¿no?
81 años, mira, Hernán, él se vestía una locura.
Y no hay
yo siempre, vivía pendiente de las vestimentas de él.
No, pero cogiste un modelo fatal. No, qué
horror. Porque tú sabes que yo soy un crítico de la moda.
Sí, sí. No.
Y manejaba corbatín de pepas y camisa rayas, que dicen que eso es un pecado, que es un sacrilegio con la moda. No estoy de acuerdo,
O sea, una caja fuerte, nadie sabía la combinación del señor. No, qué horror.
Era una completa locura.
Yo solamente te digo que fue uno de los beneficiados con un Rolex que les entregó Miguelito Rodríguez Orejuela.
Bueno, una lobería es importante.
Ellos paraban
en el Inter. Para los relojes, oye.
No. Bueno, ¿ah? Pero no se llevó nada, Martín. Bueno, se llevó...
Ve, Hernán, una cosa. Vos sabés que a él le descubrieron en cuentas bancarias entre Grondona y él, ¿no? 37 millones de euros. O sea, 37 millones de dólares. 37, no, es que como digo, plata de bolsillo.
No nada, pero ese fue el que le hizo... Mejor dicho, era el segundo... Grondona le picaba el ojo y él ya sabía por dónde iba la plata, ¿me entendés?
Tenía procesos por lavado.
No, es de todo, no.
Tremenda
no,
mami, qué tremenda personaje. Mami. Oye, Eduardo de Luca.
Y aquí locura, tiene algunos herederos, ¿oyó? Bueno, Martín, uy, casi hay gol de Australia. Te cuento que Australia está cerca en el minuto 83.
Ahora, ¿Australia se ve más poderoso entonces sí, que Emiratos? Sí.
Hola. Todos los técnicos tienen su cuento. Abel Ferreira, el técnico portugués del Palmeiras, que hace una gran campaña.
Gol de Australia, Hernán, me dicen que
sí,
gol de Australia.
Aquí hay un tiro de esquina, es el quinto que va a cobrar Australia, y aquí debe llegar el gol en el minuto 83. ¡Uy, qué golazo, Martín! ¡Ah! No, 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 no es golazo. Golazo porque el que remató, el que primero remata la salida del tiro de esquina, la desvía a un compañero, le pega a un compañero de él y entra el minuto 82 para el 2-0 de 2-1 de Australia, que con eso enfrenta a Perú, hasta ahora, claro, ¿no? Claro, minuto 83-36. 2-1 Australia. 2-1. Bueno, Martín, ¿te estaba hablando de qué, hombre? Ah, de Luca y compañía.
Ah, sí, no. De Luca.
Sí, no, es que en la Conmebol, Martín, todos aquellos de la época de Figueredo, se puede dar autogol, te cuento, porque le pega completamente en el cuerpo a un muchacho de Emiratos y desvía, el arquero iba para el otro lado. Bueno, todos esos personajes de la Conmebol, Martín, acordate, el Esquivel, el de Venezuela,
ah, sí,
de
sí.
Luca... El del tesorero de Bolivia. No, es que Martínez estaban todos ahí en la, ¿no? ¿Cómo se llama eso? La partición, ¿no? Pues, ¿no? La claro, partición no. Del billete. ¿Ah?
No. Pues una corrupción infame, pues. Y...
No, eso sí fue. No.
Pero bueno, que en paz descanse Eduardo de Luca y nos llevamos el recuerdo de esos atavíos, de esos atuendos, que quedarán por siempre como marca indeleble en nuestros corazones.
Mira, esa plata, esa plata se perdió, la recuperarían, no creo.
No, sí recuperó, fiscal, ¿no? No, pero sí recuperaron plata, ¿no?
Sí.
Sí, digamos que hubo 37 millones y fuera de eso ellos tuvieron que devolver 55 marranadas, 55 sí. Millones de dólares.
No.
Además de, bueno, te estoy hablando de uno, ellos tenían 37 entre los dos, ¿no? O sea, y eso 14, se, lo,
sí, bueno,
se,
15,
los,
bueno.
Se los confiscaron.
Ay, qué ¿ya? pesar, ¿cómo les hacen eso,
y
lo, hombre?
Y los devolvieron. Y entonces, ellos tenían atarugada y apelmazada más plata y comprimida en varios lugares. Tenían unas monedas apiñadas.
Y te quiero contar que en los medios argentinos, en los escritos que yo vi, nada, 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 porque de Luca repartía favores. Bueno, Martín, te voy a contar esto. Hay un equipo brasileño, Fortaleza, que marcha último en el Brasileirão. Le ganó el domingo a Flamengo en pleno Maracaná. Entonces hoy se preguntan en Brasil, bueno, este equipo es bueno, marcha último, está en Copa Libertadores en las etapas finales, ¿y qué pasa? Entonces no tienen explicación por qué el equipo aflojó tanto, pero su técnico Bobovda, Martín, es el que creen sí. Que está buscando Vasco da Gama, que no tiene técnico en propiedad, hay un técnico interino para el juego de mañana, creo, de manera que sí. Bobovda podría ser técnico de Vasco da Gama, ¿no?
Ah, no fregues. Sí, Hernán, hay que decir que ese equipo, Fortaleza, me decís, ¿no? Fortaleza, sí.
Sí. Fortaleza.
Ese equipo juega, está en Libertadores, ¿no?
Sí, está en Libertadores.
Bueno, Palmeiras, el otro brasileño que va con Cerro Porteño en octavos, sí. Él es con Mineiro también, y Flamengo también va con Tolima.
Hola, dale, Martín, a todas estas le pagarían a la América, los de Cerro Porteño, el billete que debían por Rafael Carrascal. Habían dicho que si no pagaban tenía que devolver al jugador, pero no volvieron a decir
sí,
nada.
Sí, pero los cogieron de quieto, y entonces, como dicen así en San Andresito, sí, y dijeron, no, bueno, me paga, sí, y parece, yo no he visto que el jugador se quede ahí en Cerro Porteño, no he visto que vaya a volver o simplemente porque tiene
no, no, ninguna noticia hay de eso. Hombre, Martín, es increíble que, buscando ayer, ¿te acuerdas que cuando marcaron los cinco goles, marcó Messi los cinco goles, dijeron pues que era un jugador que en una selección había marcado cinco goles, y aquí recordamos que el Charro Moreno le había hecho a Ecuador también cinco goles por allá en el 42, pues apareció otro, Juan Marbesi, un jugador que era de Racing, sí, que también con la Argentina hizo cinco goles, y también al Ecuador, increíble, ¿ah?
Hernán, yo te iba a comentar eso ayer y yo no sé qué pasó, creo que me levé o empecé a pensar en otra cosa, creo que estaba haciendo un negocio, no me acuerdo bien, pero en todo caso sí, Marbesi, un jugador que era de Tigre, sí. Cinco goles en un partido contra Ecuador en 1941, el partido quedó 6-1, ¿ves? Contra Ecuador, jugador de Tigre, Juan Marbesi, yo ayer te iba a comentar.
Sí.
Y en ese momento no sé qué fue lo que pasó, creo que estaba tomando cumis o... no sé,
Martín,
me confundí, me levé.
Sí, ya te entendí, muy bien. Bueno, Martín, sí, tenemos un mensaje pendiente. Bueno, aquí habla, uy, ¿a quién está regañando de las casas? De las casas, ponete a trabajar, hombre. Bueno, Martín, sí, para poner el Twitter.
Está regañando a Pedro González.
Ay, esa es otra joya, yo. Bueno, mira, Martín.
Lo dejan es quieto, oye.
Pacho Maturana trabajó muy poco en el Royal Party de Bolivia. Y hoy ese equipo resultó siendo noticia, porque han contratado a Luis Osvaldo García, un argentino, un técnico, para que dirija el equipo boliviano. Y más curioso, un arquero que se llama Matías Dituro. Ese arquero, un juvenil argentino, él se fue a probar fortuna a un equipo del Perú, pues dice que le fue bien, no del todo, sí, volvió a Bolivia, y de Bolivia apareció, y es suplente, en el Celta de Vigo, pero ese Dituro Martín, dicen que va a ser el arquero de Villarreal, de España.
Es que será. Fue figura. Pero sí, mira que él estuvo en Celta y sí, sí fue figura, la verdad. 35 años tiene ya. Él es argentino y jugó alguna vez en Alavés de España y jugó en el Bolívar y en la Católica de Chile.
Sí.
Está en Celta de Vigo y pasaría, como vos decís, al Villarreal. Además, porque Rulli, el argentino, también no terminó con una buena temporada. Acordate los errores que tuvo contra Liverpool, el arquero del Villarreal. Rulli era un arquero que fue Estudiantes de la Plata y Real Sociedad.
Es
y
cierto.
Ese, un muy buen arquero, no terminó bien. Entonces han contratado a Dituro.
Sí.
Y bueno, llegaría este arquero que es experimentadísimo, buen arquero, llega a Villarreal, lo más seguro.
Bueno, hombre, dice que le preguntaron hoy a Girotti, ¿te acordás? Un jugador de Nacional de Montevideo, sí, sobre la posible llegada de Suárez. Este habla de Luis Suárez, el uruguayo, ¿no? Entonces dice, si Suárez llega, no va a haber ningún equipo que le pueda pelear a River. Bueno, yo creo que tampoco, pero bueno, son opiniones. Pero yo sigo con la duda si es Luis Suárez el uruguayo, el pistolero que llaman, o Luis Suárez el colombiano del Granada, uno de los dos. Y no
pues Luis Suárez el uruguayo se quiere quedar en Europa.
Bueno, eso ya lo tengo. Bueno, Martín, y no he encontrado nada referente a Carlos Bacca, ¿no? ¿Cierto?
No, bueno, si se fuera Borja, dicen que podría llegar a Junior.
Bueno.
Pero ese jugador todavía tiene con qué jugar en, no sé, México, en Sí. Pues si llega acá sería buenísimo, Argentina mismo, Hernán.
Bueno, te cuento que hay, bueno, por toda parte hay protestas. En Qatar, exactamente en las calles de Doha, ahí donde están jugando ahora, hay una pieza, una, ¿cómo se llama? Una estatua del cabezazo que Zidane le aplicó al italiano Materazzi en pleno mundial, ¿sí? Y entonces, pues, dicen que la van a llevar al Museo del Deporte de Qatar. Y ya dijeron, no, pues eso no tiene nada que ver. Lo cierto es que la autoridad de museos compró la estatua en aquella final del año, que se dio pues en el choque de Zidane y Materazzi en el 2006, en la final entre Francia e Italia. Pero ya le compraron al artista la obra en bronce, Martín, está en las calles de Doha, y bueno, en todo caso dicen que el cabezazo de Zidane no fue nada en contra del arte público. Bueno, le metieron ya política y novela, no sé si irán a poner la tal estatua o no. La veremos en el Mundial seguramente, Martín, ¿no?
Sí. Hernán, vos estabas allá en...
¿Dónde?
2006 era.
Toma, no.
¿Esa vez?
No, no.
¿No, no fuiste?
No, estaba. No, me cansé.
Ah.
Me fue. ¿Ah? Hola, Martín. Este es Cristiano Ronaldo. No, sí, es una... ¿Vos cuántos seguidores tenés en Instagram? Dame el número.
Yo no, no tengo Instagram.
Yo tampoco tengo. Pero si pusiéramos un Instagram, te tendríamos 100 o 100. Este Cristiano Ronaldo Martín tiene 450 millones de seguidores en Instagram. Explícame eso, ¿ah? El hombre arrasa en las redes sociales, ¿oyó? Supera, es increíble, supera a todos los equipos de la Premier. Me imagino que sumando, lo supera a todos, Martín. Es increíble lo de este señor. Bueno, que también es cierto, se lo ha ganado bien y a pulso, ¿no? Haciendo goles, ¿no? Entonces...
Claro, y él renueva poniendo videos, fotos a toda hora y...
¿Qué hace? Claro, que está, no hace,
hay,
¿no?
Que está, hay que estar encima. Sí, además que eso, digamos, sin mover un dedo, ya cualquier marca, pues él cobra
sí,
unas
marranadas,
pues...
te quiero confirmar, Australia, la rival del Perú. Así quedó el tema. Ganó Australia 2-1 y queda con el... Bueno, con el tiquete no. Queda con el paso para enfrentar a Perú. Te cuento que el equipo australiano, lo dije yo, tenía mucha más llegada, mucha más presencia, ¿no? En todo caso...
Sí, Hernán, le dio la clasificación jugador Rustich, sí. El número 10, terminó anotando. Jugador del Frankfurt, jugador que es compañero de Borré, le termina dando el paso.
Vas a hablar del segundo gol. Yo el segundo gol veo un remate de media vuelta así, casi fuera del área, pero le pega en el cuerpo, no es que la desvía, le pega en el cuerpo y cambia la trayectoria, y es el segundo gol, igual vale, y se acabó el cuento. Pero bueno,
Hernán, el que gane entre Perú y Australia, pues irían a...
No, directo al Mundial.
Francia, ¿ah? Dinamarca sería ese grupo. Francia, Dinamarca, Túnez. Sí. Podría ser. Se repetiría el grupo, ¿no? De ese Francia, Dinamarca y Perú. Jugaron el mundial pasado. Vamos a ver si pasa Australia. Australia también estuvo en ese grupo con... Es raro. Con Francia y Dinamarca estaba Australia, estaba Perú. Ahora van a disputar para ir a jugar frente a Francia y Dinamarca en ese grupo, ¿no? Y Túnez.
Entonces, los dos partidos que quedan son Perú, Australia la otra semana y Costa Rica, Nueva Zelanda, y ahí termina la película ya de los 32 clasificados para el Mundial, ¿no?
¿Ah? Así es.
¿Cierto?
Así
bueno,
es.
Martín, ¿y qué pasó con la resulta, o el resultado, perdón, de la pericia psicológica que le hicieron a Sebastián Villa? ¿El hombre está o no está?
Pues mira, ¿qué?
¿Está loco o no?
Mira, a ver, según el estudio... según el estudio psiquiátrico, no se observan rasgos psicopáticos, ¿sí? O psicosis, uh-huh, o trastornos mentales. Entonces, ¿qué pasa, hombre? Deberá presentar testimonio ante la juez, ya que pues tiene plena conciencia de sus actos, pero eso sí, comparecerán antes que él, el jefe de seguridad y su asistente, un asistente que fueron mencionados por la víctima. Entonces, pues sigue en suspenso lo que pueda ocurrir con Sebastián Villa. Esos fueron los resultados de los exámenes, Hernán.
Bueno, acaba la Conmebol de sancionar a equipos de la de las copas, a River Plate, a Estudiantes y a Vélez Sarsfield. Todas las multas serán descontadas de los derechos de televisión que deben recibir. Por ejemplo, a River, Martín, lo sancionaron por haber llegado tarde al partido contra Fortaleza, que terminó 1-1. La multa es de $10,000, ¿no? No es mucho, pues, pero en cambio a Vélez le metieron $35,000 por haber incurrido en 4 infracciones durante el juego contra Nacional de Montevideo. Y a Estudiantes de La Plata le metieron $40,000 de multa. Bueno, por lo menos no hay equipo colombiano ahí, ¿no?
Y Estudiantes de La Plata va contra Fortaleza, recordemos.
Sí, y esta es la última, Martín. El técnico de Inglaterra se llama Southgate, es que se llama, ¿no? South, de sur.
Sí, él llama así, el Mr. Chaleco, le dicen.
Bueno, Mr. Chaleco dijo una cosa curiosa hoy. Dijo, mire, yo en la Eurocopa pasada puse a definir en las tandas de penaltis a 3 jugadores negros, uno de ellos Rashford, y perdieron los penaltis. Esos muchachos, los 3, sufrieron porque en las redes sociales les dijeron de todo, gestos racistas, discriminatorios. Y dijo, me parece muy triste que yo, para definir al cobrador del penalti, tenga que ver si es blanco o es negro. Yo creo que eso no tiene distinción de razas, el cobre un penalti. Pero mira, lo está contando hoy el técnico de Inglaterra. Dice que eso le pasó en la última Eurocopa.
Desastre.
Qué horror, no, horroroso, pues, ¿o no? ¿Te parece?
Qué horror. Sí, Rashford, Saka, me acuerdo que también estuvo. Hernán, sí, Saudi, el técnico que, pues, ya para terminar con una pincelada de color de moda, es que él maneja lo que es la leontina, también en el chaleco, ¿no?
Ah, es de la época, esa sí es de la época del ruido, ¿yo? La leontina.
A mí me gusta, ¿vos de usar chaleco, Hernán? ¿Con rombos?
Sí, a veces.
¿De rombos o no?
Sí, ¿de qué?
Yo también.
¿De rombos?
De rombos. Chaleco de rombos.
¿Crees que va a jugar ajedrez o qué?
No, un chaleco.
Mira, Martín, nos vamos. Nos vamos porque el tiempo se acabó.
De eso con mocasines.
¿Empezó el segundo tiempo o no? De Inglaterra.
Sí, empezó, amigos.
Bueno, ya.
Alemania 0, Inglaterra 0.
Tranquilo.
Arrancando por el sector izquierdo.
Este está arrancando y nosotros nos estamos yendo ya, dándole las gracias por habernos acompañado. Y eso sí, una invitación cordial para que mañana nos acompañen a partir de la 1:00 p.m, si Dios quiere. Y por ahora, una invitación ya llega contra reloj.